Aquí está Jerónimo José Martín. Muy buenos días,
Jerónimo. Buenos días. ¿Cómo estás, Fernando?
Encantado de estar contigo. Oye, no sabes cómo me ha gustado, la peli Moody, El color de la vida.
Qué bueno, me alegro mucho. Y tienes otra de otro pintor y es muy buena también.
Una historia preciosa.
Sí, es muy bonita.
Un rodaje fantástico. Sí.
Porque como dijimos, ¿verdad? Los paisajes de Nueva Escocia están ahí.
Pero no solo es el paisaje, porque... Sí.
Es el paisaje humano también.
Exacto, el paisaje humano, la ventana como tema recurrente.
Sí.
Preciosa historia de amor.
Está muy bien, está muy bien. Es que bueno, son dos actorazos además.
¿Me traes algo parecido para
Te
este fin de semana?
Te traigo todo, porque además son todas buenas. No sé qué vamos a hacer con tanto estreno.
Bueno, pues nada, en el cine se está muy fresquito y vamos para allá.
Vamos a empezar con un clásico ya. Gru 3, mi villano favorito.
Tengo un hermano gemelo.
¿Gemelo?
¡Por fin te conozco! ¡Qué risa me da que te moleste! ¡Llevas la villanía en la sangre!
¡He dejado esa vida atrás!
¡Vuelve a ser un villano! Yellow
light shining. Bueno,
tú cuenta lo que quieras sobre esto y luego ya empezamos. Empezamos con el cine.
Está bien, hombre, que es la tercera entrega de esta saga, que se está convirtiendo en un clásico de todos los seguidores de la animación.
Apasionante.
Mira, toca la fraternidad, por un lado, porque descubre un hermano gemelo. Toca la nostalgia, porque el malvado es ochentero. Al que le gusten las canciones de los 80, un montón. Es un niño prodigio de los 80,
y tú eres
metido a malvado.
Tú sigues teniendo un niño dentro de ti muy vivo. Otros ya no.
Pero ese es un defecto, no es una virtud.
No, yo no hago alarde, yo solo lo constato.
O sea, la mujer de Gru, Lisa, pues se está avanzando en la maternidad con las tres huerfanitas.
Encantado el tío.
Son tiernas.
Le encantó la película.
Y luego los Minions, que todo el mundo me pregunta, los Minions salen poco, pero lo que salen es muy divertido porque inician lo que digamos un proceso del peso del vicio. Porque ellos lo que quieren es ser malos. Entonces huyen de Gru, le abandonan y entonces tienen su propio peregrinaje interior. O sea, que es una película existencial. En cierta manera,
Gru 3. ¡Claro! Hombre, vas a hacer aquí... Vas a hacer un cinefón.
Sí, claro. Pues la podría hacer, has visto. Los temas que he tocado son todos de primera fila.
Tú, es que escarba y encuentra...
Quizá abarca mucho y aprieta poco, como ha dicho algún crítico, pero la verdad es que es muy divertido.
Vale.
Y la siguiente película sí
empezamos con los estrenos de cine.
Es muy buena película, una película indie, melodramática, estupenda. Un don excepcional.
Creo que su sobrina es superdotada.
No, le prometí a mi hermana que Mary tendría una vida normal.
Le niegas desarrollar su potencial.
A nadie le gustan las empollonas.
Solicitamos que le concedan la custodia total de la niña.
Ya ves que es el típico conflicto familiar que ha dirigido Mark Webb, que hizo The Amazing Spider-Man las dos partes, y la protagoniza Chris Evans, que es nada menos que Capitán América, que aquí han dejado a los superhéroes para centrarse en una niña superdotada. Con todo eso lo que provoca es una chavala huérfana también.
Que puede ser un castigo lo de ser
superdotado. Efectivamente,
Por
eso, ese es el
cerca,
problema.
Conozco un caso. Y el pobre chaval lo
es lo que
fatal,
plantea. O sea, su madre era una matemática muy famosa. No se sabe en qué circunstancias murió su madre. El caso es que tiene la custodia el hermano de su madre, su tío, que está intentando salvar su infancia. Es decir,
porque
que tenga una
huérfano.
Vida mínimamente normal. Ella es huérfana, no ha conocido nunca a su padre y su madre era muy inestable. Y su abuela ha pasado de ellos hasta que descubre que la niña es superdotada y la abuela reclama la custodia. Y ese es el conflicto de la película. Muy bien llevada y sobre todo una interpretación de McKenna Grace, la niña, sensacional, impresionante. Porque va en esa línea también de reflexión del cine contemporáneo sobre qué es el triunfo, ¿no? El triunfo material, el desarrollo absoluto de tus cualidades, y entonces los niños tienen que tocar el piano, hacer judo, saber 15 idiomas, o tienen que disfrutar de la vida. Está muy bien llevado. Chris Evans consigue su objetivo de mostrar que es un actor con más registros que el de superhéroe, y la verdad es que está muy bien, inteligente, motiva, una propuesta estupenda.
Y así nos acercamos a un mundo que personalmente desconocemos, que es el de los superdotados.
De los superdotados, sí, es verdad.
Es un problema para algunos. Es un problema que nosotros, yo al menos, nunca he tenido.
Yo tampoco. He tenido una infancia, gracias a Dios, muy grata y muy normal. La siguiente es una rareza de un español, Nacho Vigalondo, que se hace hueco en Hollywood, nada menos que de la mano de Anne Hathaway y Jason Sudeikis en Colossal.
¿No recuerdas nada de anoche?
Me puse melodramática, ¿no?
Dijiste que querías unas vacaciones.
¿Hay algo más?
¿No te acuerdas de nada?
Actúa con normalidad, la gente nos mira.
El monstruo es ella.
Bueno, este director que hizo los Cronocrímenes, pues puede seguir los pasos de Bayona y de otros, que a través de películas independientes y pequeñas como estas originales, anda al salto a grandes superproducciones, ¿no? Aquí en este caso empieza como si fuese una película de monstruos japoneses, o sea, como si fuese Godzilla, aparece un monstruo en Japón y resulta que una chica en un estado perdido de... de Estados Unidos siente que tiene sintonía con el monstruo de alguna manera. Y entonces es inquietante.
Y dices que la peli está bien. ¿No?
Es bastante original. Es bien. Ya. Está bastante bien porque además Anne Hathaway, que no solo es protagonista de la película, sino productora, a mí me gusta muchísimo. Jason Sudeikis también, que tiene un personaje extraño. Uh-huh. Y hombre, vamos a ver. Nacho Vigalondo siempre te sabe a poco porque su antropología, digamos, es básica y no es muy profunda. Pero es muy original el tema, lo lleva bastante bien. La banda sonora, como estás escuchando, es bastante buena. Con lo cual es otra propuesta
grata.
¿Y lo de
la sintonía entre la chica y el monstruo no te echa para atrás?
No, porque en el fondo siempre acaba siendo, digamos, una metáfora de la importancia que tienen los actos personales a nivel cósmico. Y eso, entiéndeme, si me pongo...
Estamos muy profundos este sábado.
Digo, si te pones en plan religioso, incluso la comunión de los santos, en fin, el pecado como desastre universal. O sea, tiene elementos que no llega a esos, ni mucho menos este director,
me abrumas,
pero que son
Jerónimo,
interesantes.
Me abrumas,
¿no?,
por tu capacidad...
De sacarle punta, ¿verdad?
Exacto.
La dicho. Siguiente no tengo que hacer mucho esfuerzo porque es un peliculón. Es probablemente la mejor película española estrenada hasta la fecha.
¿Qué dices?
Arrasó en el Festival de Málaga, Biznaga de Oro, Premio Feroz de la Crítica, en Berlín, en una sección paralela también Mejor Ópera Prima. La dirige y la escribe Carla Simón y se titula Verano de 1993. Se va a estrenar, si no me equivoco, en Orlando Blau al castellano, está rodada en catalán. Es muy autobiográfica y es la historia de una niña que se queda huérfana también de padres y es adoptada por sus tíos, que tienen una niña más pequeña que ella. Entonces es el verano del 93 donde sucede esto y lo prosaico de la vida diaria de una niña que no es consciente de lo que le ha pasado y que poco a poco va a ser consciente. O sea, es todo un proceso de maduración a lo largo de un verano mostrado con una veracidad... que es que sangra cada fotograma. Me ha parecido increíble. Si hemos hablado antes de esa interpretación infantil, la de aquí, de Laia Artigas, es ¡buah! Increíble. Los padres
pero,
lo hacen
pero lo
muy
que
bien
te
también.
Ha gustado es, digamos, la recreación del dolor
del
de
dolor,
la huérfana.
Sí, y de la impotencia de los tíos por saber qué hago, qué no hago, qué le digo, qué no le digo, qué... Entonces, todo ese proceso de duelo, que se llama así, y todo ese proceso de maduración, que en algún momento estallará, que pasa en todo proceso de duelo, ¿no? Dice, no lloro hasta que de pronto en un instante
se
soy consciente,
encima,
se te viene encima el mundo, ¿no? Claro, esto en una niña de 7, 8 años, es pequeña, ¿no? Mostrado con la vida de un pueblecito y tal, está muy bien, a mí me ha gustado un montón, me parece cine de primera calidad.
Un poco minoritario quizá.
Un poco minoritario, sin duda, pero no debería serlo, porque estas son las grandes películas las que crean afición, como la siguiente, que es el testamento fílmico de un grandísimo director, el polaco Andrzej Wajda, que murió el 9 de octubre del 2016. Ya dejó montada esta película que ya se ha estrenado este año en Polonia y ahora llega aquí y se titula Los últimos años del artista Aftermath.
Solo somos capaces de ver aquello de lo que somos conscientes. Creo que hay que pintar de acuerdo con uno mismo. En el arte solo se puede dar lo que uno tiene.
¿De qué lado está usted?
Del mío.
Bueno, me ha gustado un montón, o sea, me parece un testamento fílmico a la altura de su brillante carrera. Recordemos que la ha ganado la Palma de Oro en Cannes, que fue Oscar de honor por películas como Cenizas y Diamantes, El Hombre de Mármol, El Hombre de Hierro, Danton, que es un peliculón sobre, sobre la Revolución Francesa, Pantadeus, que es la gran epopeya polaca, y recientemente Katyn, que tuvo la valentía de recrear donde murió su padre, claro, masacrado por los soviéticos, ¿no?
Mira, habría que retomarlo ahora en estos días de verano.
Claro, no está mal. Y aquí es otro palo durísimo a ese comunismo que atenazó Polonia durante tanto tiempo, y aquí en concreto a través de la historia real de un pintor sensacional, vanguardista polaco, Ladislav Rzemiński, que se codeaba con los grandes pintores de su época, que era uno de los más admirados, profesor en la Universidad de Lodz, con un montón de discípulos, y que de pronto caen sobre los comunistas para obligarle a hacer el estilo pictórico hiperrealista, ateo, comprometido con el marxismo, y como él no acepta, él es muy celoso de su libertad creativa, lo machacan. Y eso que es un pobre hombre que ha perdido un brazo y una pierna en la Primera Guerra Mundial.
O sea, es el hombre frente al poder, vamos.
Sí, sin duda. Con una talla humana, con una libertad interior... La interpretación de Boguslav Linda y de todos los actores jóvenes, chicos y chicas, que son discípulos suyos, su hija, que es adolescente y ve todo ese proceso de destrucción Que claro, a veces te recuerda a ISIS, porque hay destrucción física de muchas de sus obras por parte de las autoridades comunistas.
Es que la ideología vuelve en forma diversa.
Esta es una película muy actual que deberían verlo los que son un poco ingenuos respecto al comunismo, ¿no?
Pero es una película como Catín. Catín se veía muy bien.
Sí, es como Catín, o sea, es ficción, no es documental.
Ya, pero que se puede, que no hace falta ser un cerebro como tú para verlo.
No, para nada. No, ya hemos dicho antes que no somos superdotados para verlo.
Pero es una película, o sea, que no es minoritaria, vamos.
No. Es una película magnífica y un testamento visual sensacional. Y la siguiente es la mejor película japonesa de animación de la temporada. Se titula En este rincón del mundo. Y ha tenido todos los premios, incluido el premio del jurado de Annecy. Es de un director, Sunao Katabuchi, que sigue los pasos de Isao Takahata. El que sepa mucho de animación, en cuanto diga La tumba de las luciérnagas, dirá: ojo, que es una obra maestra. Pues esta es igual, o sea, es toda una serie de historias, sobre todo un matrimonio joven que vive cerca de Hiroshima. Y entonces toda la vida normal y cotidiana durante la Segunda Guerra Mundial, con algún bombardeo, pero justo que culmina con la bomba atómica. Es magistral, porque sigue los pasos de los grandes directores japoneses, Ozu, Mizoguchi, toda la cotidianidad, con ese tono agridulce, tragicómico. Es magistral, la animación. Oye, es espléndida. Esta sí que es más limitada.
Que se nos acaba el tiempo. Vamos a ver, que nos has contado muchas cosas, pero tienes que hacer un ejercicio. Quitando de en medio a la animación, que está muy bien.
Ay, que es increíble.
¿A qué peli vamos?
Pues yo creo que un don excepcional es para un público. Los últimos años del artista After Image, para un público un poquito más iniciado, pero está muy bien. Y Verano 1993 son estupendas las tres. Son más para sufrir. Las dos comedias de esta semana que hemos hablado, Despido Procedente y Una noche con mi suegro, son flojitas a pesar de que tienen buenos actores y buen reparto. Y luego, quien quiere arriesgar más dentro de esta, de que hay tantos estrenos sobre niñas conflictivas, pues hay uno muy interesante francés, se llama Aurora. Jamás contenta sería la traducción del original, porque tiene 13 años y está odia a todo el mundo.
Bueno,
¿no?
Esa es una buena síntesis. Esto es, y entonces, de la naturaleza de los 13.
De los 13 años.
Jamás contento / contenta.
Este es. Y entonces ahí se van a sentir identificados muchos padres. Es maja película, está bastante bien, crudita.
Pero
ratos.
Nos pones una cuarta.
Bueno,
¿no?
ya, pero para que
una,
veáis.
Una para cada.
Para
día
que
de la
se
semana.
Vea que el cine responde a las grandes cuestiones existenciales y actuales.
Sobre todo cuando se tiene la capacidad de Jerónimo de ver
12 películas a la semana.
Lo que muchos no vemos. Gracias, Jerónimo.
Gracias a ti.